y tú estarás dormida en tu cuarto lleno de fotos, y yo jugando mi partida con los pantalones rotos, intentando que la voz...
9 y 10 minutos de la noche, 8 y 10 en Canarias. Cuando se habla de coches, de seguridad vial, de límites o de sanciones, siempre surge la polémica. A pesar de que los datos son clarificadores, cualquier medida que suponga un límite de velocidad o un mayor control de esta provoca muchas reacciones. Y ese es precisamente el tema que hoy les proponemos para los próximos minutos. ¿Qué les parece que cada vez más se limite la velocidad de circulación en carretera y ahora también en núcleos urbanos? ¿Los conductores reaccionamos cuando sentimos la presión de la autoridad controlándonos? ¿Reducir la velocidad en las ciudades qué impacto va a tener en la fluidez del tráfico? ¿Cómo valorarían que en su ciudad se redujera el límite de velocidad y se creasen zonas peatonales? Esperamos su participación. ¿Cómo sienten este tramo de Hora 25? Lourdes Lancho, buenas noches.
Hola, buenas noches. Y ya lo saben que tienen un teléfono para participar en directo si quieren. Es el 902 14 60 60, 902 14 60 60, y tienen también un correo electrónico, hora25@cadena.com.
Les ponemos hoy este tema sobre la mesa porque esta mañana se han celebrado unas jornadas de seguridad vial en el Congreso de los Diputados. Allí, junto con los ministros de Interior y de Fomento, más los diputados de la Comisión, estaban los alcaldes de algunas de las principales ciudades españolas. Y es que la seguridad vial en los núcleos urbanos es la asignatura pendiente en este tema. Según los datos presentados hoy, mientras las víctimas en carretera descendieron el año pasado en un 45%, dentro de los municipios la caída fue del 31%. Para el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la solución para reducir esta diferencia es sencilla.
Si los conductores no pasan de 50 kilómetros por hora, si van entre 30 y 50, van con cinturón de seguridad o con sillita de retención en el caso de los niños, sabemos que en esas condiciones las posibilidades de que haya un accidente mortal son escasísimas. Sería un problema de auténtica mala suerte.
No es la primera vez que salen a la luz los problemas de siniestralidad en las ciudades, sea por lo difícil de la convivencia entre diferentes transportes, por el tráfico intenso o a veces por la falta de una auténtica planificación en la circulación. El caso es que los datos son muy claros. Teresa Rubio, buenas noches.
Buenas noches, Ángels. Son datos claros, pero son muchos, o sea que preparados para apuntar. El 75% de los españoles viven en la ciudad, que es donde se producen el 53% de los accidentes. En 2008, que es el último año con el registro cerrado, se produjeron 49.300 en zona urbana. Murieron 634 personas, el 20% del total. Además, hubo 64.000 heridos. De cada 100 muertos en ciudad, 41 son peatones. España es el país de la Unión Europea con más peatones muertos. Y 36 son motoristas. Una de las prioridades de la Dirección General de Tráfico es acabar con estas cifras. Entre las fórmulas que barajan está el establecimiento de las zonas 30, zonas donde no se puedan superar los 30 kilómetros por hora. La intención es aplicar primero estas zonas 30 en el 50% de las calles de la ciudad y más adelante en el 80%. Todos estos datos aparecen en el anuario de la DGT, que fue presentado en el primer encuentro de ciudades para la seguridad vial, que se celebró el pasado mes de octubre en Gijón.
Pues precisamente en ese primer encuentro de ciudades para la seguridad vial, Fuenlabrada recibió el premio como la ciudad española con mejores prácticas en seguridad vial, y nos acompaña su alcalde, Manuel Robles. Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Alcalde, ¿en qué consiste ese plan de seguridad que merece un premio?
Bueno, pues fundamentalmente, como bien se ha dicho, poner prácticas activas, ¿no? Yo creo que en este sentido hay que indicar que no solamente tenemos que tomar medidas desde las administraciones, sino que nuestro objetivo fundamentalmente es generar una pedagogía positiva con los ciudadanos y con las ciudadanas, con una amplia participación ciudadana y vecinal, y donde la seguridad vial está en el primer lugar de nuestra agenda política, porque es un elemento como para que salvar una vida para nosotros es muy importante. Tengo que darle un dato significativo. En Fuenlabrada, en el año 2009, solamente tuvimos una persona fallecida por accidente de tráfico. Pero nuestras políticas son muy transversales, ¿no? Desde actuaciones que llamamos calmar el tráfico, ¿no? Otros lo llaman pacificación, y ahí tiene que ver el urbanismo, ¿no? El urbanismo que Fuenlabrada fue Premio Nacional de Urbanismo en el 2004, y donde ganábamos espacio fundamentalmente para el peatón, ¿no? Uh-huh. En este caso. Y además le protegíamos en muchos casos de lo que es el vehículo. Son unas políticas muy transversales. Y también permítame un dato que a mí siempre me gusta decirlo, ¿no? Porque nosotros tenemos una población donde más del 50% tiene menos de 35 años, con un gran parque automovilístico, sobre todo de ciclomotores, ¿no? Hemos conseguido que el 98% use casco, y esto fue porque pusimos en carga una acción en el cual era usa el coco, usa el casco, y estábamos primando a los jóvenes con un vale de gasolina durante un periodo de tiempo para que utilizaran el casco. Hemos llegado al 98%. Son muchas las políticas que tenemos que poner en marcha.
Pedagogía, me decía, campañas, urbanismo y muchas sanciones.
Bueno, yo creo que hay una cosa, mire, siempre hay una mala leyenda con el tema de las sanciones, ¿no? Pero yo diría que el poner una sanción, si ahorramos y una muerte, y si yo creo que eso es importante, ¿no? Es decir, yo creo que hay que verla en la parte positiva, no en la parte negativa como se intenta trasladar. Por lo tanto, yo creo que a veces las sanciones son necesarias también, pues, para ahorrar vidas. Y yo creo que esa es una lectura positiva que tenemos que sacar también de los últimos años, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto, pues, me parece importante. No hay que plantear en ningún momento que las sanciones son negativas cuando hay una infracción que pueda acarrear la pérdida de una vida. Yo creo que los ciudadanos eso nos lo tienen que agradecer también.
Nos acompaña también en Madrid el fiscal delegado de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas. Buenas noches.
Buenas noches, señor.
Por cogerlo por donde lo dejaba, por el tema de las sanciones, es cierto que todas las actuaciones que nos estaba detallando ahora el alcalde son fundamentales, pero yo le preguntaba por lo de las sanciones porque yo a veces tengo la sensación que sin sanción no lo entendemos. Es decir, que por mucha pedagogía, por mucha campaña, lo único que nos asusta es la multa.
Yo pienso que es que la sanción, en contra de lo que se piensa o se dice, pues es educativa. Es decir, la pedagogía empieza en la familia, sigue en el colegio, sigue en el municipio, sigue con todas estas medidas que son la clave, porque la educación es la clave, y yo como fiscal deseo que nadie vaya al proceso penal porque el proceso educativo haya sido exitoso, ¿no? Pero esa misma educación se prolonga a través de las sanciones, porque llega un momento en que no hay ya otra alternativa, y son educativas. Es decir, recibir una sanción supone una reflexión a la gran mayoría de ciudadanos, ¿no? Yo hace 4 años recibí la última sanción por aparcar indebidamente. A mí me produjo una reflexión. Aún no era fiscal de seguridad vial, ¿no? Y me fue un estímulo, ¿no? Yo creo que las sanciones también educan. Y como decía muy bien el alcalde, hay que ver el cumplimiento de la ley no como una carga, sino como una actitud positiva de solidaridad para que entre todos busquemos unas ciudades en que seamos más felices, en que vivamos mejor, en que vivamos con más calidad de vida, ¿no? Y en que, desde luego, haya pues menos tragedias y menos víctimas, ¿no?
Déjeme que le haga una pregunta al alcalde. Cuando se ponen en práctica acciones como, por ejemplo, más calles peatonales, como, por ejemplo, reducir la velocidad en determinados tramos, lo primero que surge es la protesta ciudadana. Bueno, en el caso de peatonalizar las calles, porque los comerciantes dicen que no se puede llegar, en el caso de la velocidad, todos los conductores protestamos.
Bueno, pero esto también depende de la forma de hacer la política, ¿no? Es decir, yo le puedo poner ejemplos de mi ciudad. Es decir, mi ciudad, cuando metemos una inversión importante en mejora de los barrios, en ensanchamiento de acera, en proteger al peatón, en medianas, en sacarlas lo que son los pasos de cebra, peatonalización, hacemos una consulta previa y un trabajo previo con los interlocutores sociales. No entran las máquinas a trabajar en esos barrios para mejorar los barrios si no hay, en ese caso, contactos previos con los ciudadanos, donde fundamentalmente lo que intentamos es convencer. Y le puedo asegurar que, por lo menos en Fuenlabrada, ese instrumento, esa herramienta de actuar, nos está funcionando, ¿no? Hay otro valor que tenemos que hacer. Cuando hacemos aparcamientos subterráneos también estamos mejorando lo que es la movilidad, pero nunca nos metemos a hacer un aparcamiento si no hay un amplio consenso en el barrio. Yo creo que lo importante de las administraciones es buscar ese punto de encuentro, de consenso con los barrios, con los afectados en un momento determinado, y desde luego puedo hablar de mi ciudad, que en Fuenlabrada está saliendo bien.
Señor Vargas, ¿por qué piensa que se ha conseguido, antes hablábamos de estos datos, se ha conseguido reducir la siniestralidad y las víctimas en carretera, pero menos en las ciudades?
Yo pienso que es el momento de volcarnos, como lo revela hoy la sesión del Congreso, volcarnos en la ciudad. Yo creo que ahora es la asignatura pendiente, porque como bien decíais, realmente el 85% vivimos en la ciudad, estamos ahí, nos jugamos muchísimo, y ahora yo creo que es el momento de volcarnos todos ahí, de poner la atención y de articular, como se está haciendo, pues políticas integrales. En materia de aplicación de la ley, yo insisto en que debe plantearse de manera que entre a los ciudadanos. La ley hay que entenderla. Hay que partir primero de que la sociedad las acepte, ¿no? Yo creo que el enfoque es el que antes le decía, ¿no? De que realmente nos jugamos mucho con la aplicación de la ley, nos jugamos los atascos, nos jugamos no solamente las vidas, nos jugamos la contaminación. Nos jugamos también el que haya menos ruidos en la ciudad. Nos jugamos mucho, nos jugamos, yo diría, aunque pueda parecer exagerado, nuestra felicidad personal. Mire usted, en el Renacimiento, la ley se hacía equivalente a felicidad. Cumplir la ley era ser más felices, ¿no? Volvamos a esa concepción positiva de la ley. La ley no es mala, la ley nos iguala además a todos. La ley es democrática, sale del Parlamento. Cumplir la ley, pues debe ser un orgullo para el ciudadano, ¿no? Hagamos esa pedagogía de la ley. Yo creo que de esa manera, hecha muy bien en las ciudades, pues dará esos frutos que aún están pendientes. Y una última cosa. Yo he utilizado una expresión, no sé si acertada o no, para definir al conductor que se salta el semáforo en rojo, que se salta el 50, el conductor que está en doble fila y le van a multar y dice, oiga, usted no sabe quién soy yo. Usted no ve que hay 40 más.
Que están haciendo lo mismo.
Y entonces yo pienso, digo, bueno, yo he utilizado una palabra sin querer demonizar a nadie, ¿no? Me parece intolerancia vial. Hay una actitud, en el fondo, intolerante. Son ciudadanos, un grupo de ciudadanos, no todos, por supuesto, intolerantes, ¿no? Y es importante esa, y además, subrayar todo eso en la ciudad.
Déjeme que le añada yo, y poco solidarios con el resto de conductores.
Porque te están tapando, además, exacto, el sitio, no puede salir, y encima se enfadan, disgustan, discuten la sanción, etcétera. Hay que combatir con todas las medidas, la educación es la clave, incluso para un fiscal, y también con las sanciones administrativas y penales, en los casos más graves, que también, desde luego, educa. La experiencia mía como fiscal es que el proceso penal, aunque pueda parecer duro, y lo es, y es el último recurso, al final, en el 90% de los condenados penales no hay reincidencia. Es una llamada muy fuerte, ¿no? Tanto la sanción administrativa como la sanción penal. Pero ojo, antes la educación.
Decíamos antes que hoy se ha celebrado en el Congreso de los Diputados reunión de la Comisión de Seguridad Vial. El presidente de esta comisión es el diputado del PNV, Emilio Labarría. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Emilio Labarría, ¿estaban un poco desatendidas las ciudades en esto de la seguridad vial? Es decir, ¿nos habíamos centrado quizá más en las carreteras que en las ciudades?
Sí, yo creo que esa es la conclusión a la que hemos llegado esta mañana todos. Lo único, una matización, he oído las últimas palabras
del fiscal
de Bartolomé, buen amigo Bartolomé.
Buenas noches, Emilio.
Cuando invocabas esa equiparación tan peculiar entre ley y felicidad, y ahora que estoy escuchando al ministro Corbacho las propuestas legislativas sobre el futuro de nuestras pensiones, no sé si ese acierto en este ámbito precisamente de las pensiones va a ser cierto, pero bueno.
No siempre el cumplimiento de la ley trae la felicidad.
No, aquí más bien estamos inquietos ante lo que nos están explicando, qué felices. Pero bueno, al margen de esas circunstancias, sí, hemos mantenido la tesis y la hemos consensuado de que las normas de seguridad vial han gravitado sobre la seguridad en las vías interurbanas, donde el exceso de la accidentalidad ha sido espectacular realmente, hasta llegar a un número de accidentes equivalente a la década de los 60, a pesar del incremento notabilísimo del parque móvil, y sin embargo nos encontramos que en las vías urbanas hay una arboleda, una maraña de ordenanzas municipales, de planes de seguridad, no siempre armónicos entre sí, en donde, pues bueno, no siempre se puede extraer los mismos resultados eficientes de las leyes que afectan a las vías interurbanas, tanto estatales como autonómicas. Y por otra parte, tampoco se ha apreciado la consideración de algunos sujetos. Deben ser considerados sujetos emergentes en el ámbito de la seguridad en las ciudades, como son los peatones, tanto desde una perspectiva positiva, es decir, protección del peatón, como negativas, ver también al peatón sus conductas, que a veces son muy aberrantes también, los ciclistas, que es un colectivo emergente, afortunadamente también, pero que no encuentran su espacio, porque tienen que invadir las peatones, y a veces las carreteras con las cuales los coches les molestan a ellos, a veces incluso peligrosa y letalmente, y los ciclomotores, donde hay prácticas en el ámbito de los ciclomotores, de la conducción de ciclomotores en las grandes ciudades, en donde pero quizás el derecho punitivo debería incidir más.
Eso nos va a obligar un poco como a dar marcha atrás, es decir, hubo un tiempo en el que las ciudades eran agradables para el paseo, es cierto que porque habían mucho menos coche, el peatón tenía más espacio. Entonces, el progreso nos llevó a hacer estas ciudades donde el protagonista es el coche. Ahora vamos a tener que tirar para atrás otra vez, ¿no?
Sí, bueno, eso es una propuesta de la Unión Europea, donde un Consejo de Ministros de Transporte recientemente celebrado, el día 13 de febrero, se intentó que había que converger hacia el sistema de conducción y de viabilidad sostenible humana, poniendo el punto de gravitación de la seguridad vial en el peatón particularmente. Bueno, esto no deja de ser un tanto quimérico en un momento en donde el parque móvil, el que circula por nuestras ciudades, es tan abultado. Y bueno, vamos a ver, con la utopía, bueno, las utopías dicen que predicen las redes del futuro. Veremos si esto es así.
Emilio Labarría, muchísimas gracias. Va a seguir escuchando al ministro Corbacho y ha terminado.
Pues qué remedio, a ver. Pero si no, nos hace felices con alguna de las manifestaciones.
No les está gustando nada lo que está contando hasta ahora, ¿no?
Hombre, si a uno le dicen que le tiene, para poderse jubilar va a tener que cumplir 67 años y cotizar 25 años en vez de 15, la verdad que la felicidad no deja de ser un elemento bastante relativizable.
Emilio Labarría, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muy buenas noches. Fiscal, decía hoy el ministro Rubalcaba algo así como, bueno, los conductores o los ciudadanos tendrán que entender que a lo mejor, bueno, es mejor un atasco que tantas muertes. Esto va a ser difícil que los ciudadanos lo entiendan, aunque volvamos a la pedagogía, pero el atasco es muy complicado de entender.
El atasco pues es muy complicado. El atasco genera tensión, genera estrés, se pierden horas de trabajo y desde luego pues crea unos fenómenos negativos, ¿no? Hombre, hay que intentar también generar actitudes de asumir el atasco, ¿no? También depende un poco de la actitud del conductor y de los valores que tenga, de su paciencia, de sus cualidades de solidaridad. Pero yo creo que cumpliendo las reglas, vamos, yo me refería a la felicidad en la seguridad vial, con Emilio, la otra no. Pero bueno, por lo menos en esta me permití hacer esa consideración, que si todas las leyes se cumplieran, que es lo que decía el ministro esta mañana, y es verdad, todo el mundo fuera 50, hubiera como un acuerdo, ¿no? Un pacto, es decir, oye, vamos todos a 50, no solamente yo, sino todos, vamos todos a respetar el 30, vamos todos a respetar la regla de aparcamiento, vamos todos a no aparcar aquí donde no debemos, vamos todos a no aparcar en doble fila, aunque nos cueste una mayor dificultad. Si hubiera ese consenso, ese acuerdo entre todos, las leyes salen de ahí, salen al final del acuerdo de la sociedad. Si lo hubiera, yo creo que los atascos desaparecerían, habría menos víctimas y viviríamos en una ciudad de manera mucho más feliz.
En este tema de la conducción, de todas formas, hay mucho de psicología, ¿eh? Porque el conductor, con el coche, cuando está dentro del coche, nos vamos a poner todos dentro, ¿eh? No hablo de otros, si podemos hablar
ya estamos.
Cuando uno va dentro del coche, adopta una manera, un comportamiento que fuera del coche muchas veces no lo adopta.
Sí.
¿Hay una parte de psicología en esto del coche y el conductor?
Pienso que sí. Luego están iniciándose en nuestro país estudios muy interesantes sobre psicología en la conducción, ¿no? Y deben potenciarse, ¿no? Y realmente pues hay dos teorías. Una, uno se muestra tal cual es, que yo creo que es verdad, ¿no? Uno se muestra como es. Creemos que somos de una manera en el trabajo, aquí en el estudio donde estoy ahora, y yo soy de otra manera conduciendo. No, soy la misma persona realmente. Uno conduce como es. Uno conduce como es en el fondo, ¿eh? Porque puede adoptar un papel ante los demás, pero en la conducción sale su verdad. Yo alguna vez he comparado, a lo mejor desafortunadamente, con el alcohol. Se dice, cuando se bebe se dice la verdad, ¿no? Cuando se conduce se dice la verdad. Quizás no es afortunada la comparación, pero con eso quiero simbolizar que el conductor, que el vehículo, la conducción, dice mucho de la persona. Y eso no se nos puede olvidar, lo dice casi todo. Porque además es donde más riesgo hay. Justamente ahí lo decimos todo en la conducción.
Alcalde, ¿es difícil a veces adoptar cierto tipo de medidas?
Bueno, por supuesto. En estas cosas no hay nada fácil, ¿no?
Y además los ayuntamientos, ¿no? Que están tan cercanos a los ciudadanos que podemos protestar casi en la cara del alcalde.
Sí, pero yo, si me permite, Ángel, yo diría varias cosas, ¿no? En primer lugar, la parte positiva en este caso, ¿no? Es decir, antes el presidente de la Comisión de Seguridad Vial comentaba que estamos con datos de los años 60 con un mayor parking automovilístico. Esto no es baladí, no es porque eso, y a veces han tenido que tomar por parte del gobierno de España pues determinadas medidas y además legislativas. Yo creo que estos datos en el haber y en la parte positiva del gobierno socialista está fundamentalmente el Ministerio del Interior y desde la Dirección General de Tráfico está haber apostado por esto, ¿no? Es decir, cuando se hace una reforma del Código Penal, cuando se plantea la creación de una Fiscalía de Seguridad Vial, cuando se plantea el tema del célebre carné por puntos, el ciudadano al final cuando le dices que estamos en datos de muertos en carretera a los niveles de los años 60, pues yo creo que al final lo valora positivamente. Uh-huh. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer también en las ciudades? Hay que tomar a veces medidas valientes, y yo creo que tenemos que explicar a nuestros conciudadanos el hecho de que más vale circular a 30 en zonas 30 que haya muertos por accidente. Y yo creo que al final ese objetivo, lo que no nos puede pasar a los políticos es porque a veces tengamos algún problema vecinal o sobre todo en los ayuntamientos, no tomemos las medidas necesarias para que las ciudades mejoren en cuanto a esos aspectos, ¿no? Yo creo que a veces pues también hay que tomar ese tipo de medidas y hay que explicarlas. Indudablemente lo que no se puede hacer es tomar unas medidas sin lógicamente un amplio debate social, que yo creo que es la clave de todo este aspecto. Cuando las tomamos y hay un debate en la ciudad y propiciamos un debate en la ciudad, yo estoy convencido que muchas veces los vecinos consideran que es una parte positiva.
Esto de las medidas valientes es más o menos lo que le pasa al gobierno con las medidas contra la crisis económica. Bueno. Pero en este caso trasladado a la seguridad. Vamos a hacer una pausa, son las 9:30 de la noche, las 8:30 en Canarias. Seguimos hablando de tráfico a la vuelta.
Hora 25. Cadena SER.
Bodas, banquetes, bautizos, comuniones, restaurantes, marisquerías, López Ferrero. Amplios salones para cualquier celebración. Precios a la medida de tu bolsillo. Recuerda que para la mejor celebración, mariscada y chuletón. Restaurantes, marisquerías, López Ferrero. En San Sebastián de los Reyes, Avenida Somosierra 12, Edificio Cristal. En Alcobendas, Paseo de la Chopera 71, Estrella Polar. En Algete, Polígono Industrial Río de Janeiro. Y en Madrid, Carretera de Canillas 142, Centro Comercial Guadalupe.
También finca con carpas para celebraciones.
Autocares Sanfiz, principal proveedor de servicios de transporte de viajeros en la zona norte de Madrid, le ofrece microbuses, autobuses y autocares de 12 a 70 plazas. Los mejores medios técnicos y humanos para su comodidad y seguridad. Infórmese, calle Gabriel García Márquez, 22 de Alcobendas. Teléfono 91-661-7544. Y déjese llevar por Sanfib.
Iberdrola arroja luz sobre la situación actual de los fondos de inversión.
Escúchanos con atención y dominarás el terreno en el que depositas tus ahorros.
Iberdrola, queremos ser tu energía.
La rentabilidad media de los fondos de inversión es inferior a la que se logra con la SICAV, el vehículo de inversión de muchas de las grandes fortunas, según un estudio de la Fundación Catalana de Analistas Financieros. Frente a una rentabilidad media anual del 3,5% que presentan los fondos, las SICAV superan el 7%. No obstante, los autores del estudio creen que estos vehículos de inversión son pequeños y están excesivamente controlados por la banca. En España hay 3.500 SICAV que gestionaban cerca de 25.000 millones de euros a cierre de 2008.
Cada vez más lejos, cada vez más grandes, cada vez más gente. Más de 100 millones de personas disfrutan de la energía de Iberdrola en todo el mundo. Iberdrola, queremos ser tu energía. Patrocinador del equipo paralímpico español.
Llega a las librerías Una balsa de piedra camino de Haití. La reedición de la novela de José Saramago, cuyos beneficios irán destinados íntegramente en auxilio de las víctimas del terremoto de Haití. José Saramago nos anima a ser solidarios a través de la literatura. Súbete a la balsa. Lleva a Haití en el corazón.
Madrugada fría, carretera sola. Yo espero que este día nunca pasa mi historia.
En la cadena SER, hora 25.
He invocado ya el olvido y el olvido me ha ignorado. No llevo GPS, hoy lleva mi pasado.
Ángels Barceló.
Madrugada fría, ni un bar de carretera.
9:33, 8:33 en Canarias, hablando hoy de la circulación, sobre todo en las ciudades, de medidas para hacer las ciudades un poco más humanas y sobre todo para reducir el número de víctimas en las ciudades. Algo que ya empieza a notarse en las carreteras, pero que cuesta más en los centros y en los núcleos urbanos. Estamos hablando con Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, y con Bartolomé Vargas, el fiscal delegado de Seguridad Vial, y con los oyentes, Lourdes Lancho.
Sí, además este correo seguro que les gusta tanto al fiscal como al alcalde. Dice, fantástica siempre todas las iniciativas que devuelvan la ciudad a la escala humana. Los peatones y los ciclistas pueden recorrer distancias cómodamente dentro del límite de las zonas 30, y para desplazamientos largos o más cómodos, lo óptimo es utilizar el transporte público. Siempre apoyaremos una red de transporte público racional y eficaz, y un transporte privado limpio. Los coches, como todos sabemos, tienen un futuro residual en nuestras vidas. Esto es un oyente que nos ha escrito un correo, y luego otro oyente que nos explica, hoy mismo ha tenido que ir a la T1, al aeropuerto de Barcelona, y iba en moto. Dice, pensaba que era un gran premio de taximovilismo. He sentido que me jugaba la vida, hasta adelantamientos por la derecha saliendo de un carril de incorporación. Se pregunta por qué no nos ponemos a la misma distancia de seguridad de una moto y de un camión. Nos hacen falta estas medidas, tristemente.
Alcalde, antes, cuando al principio de todo hablábamos de, pues eso, de pedagogía, hablábamos de urbanismo, lo del transporte público también es fundamental, ¿verdad?
Bueno, pues vamos, no cabe la menor duda que todas las políticas de transporte público son importantes. Mire, permítame que le dé un dato de Madrid, que lógicamente de la Comunidad de Madrid, que es lo que más conozco. ¿Qué estamos reclamando los ayuntamientos, digamos, de las áreas metropolitana? Hay que tener en cuenta que Fuenlabrada es una ciudad de 210.000 habitantes, con una determinada autonomía propia en cuanto al ocio, pero todavía muchos jóvenes de nuestras ciudades del área metropolitana van a Madrid los fines de semana. ¿Por qué no funciona cercanías y metro en Madrid los fines de semana? Pues yo creo que ese es un tema fundamentalmente para mejorar lo que es la movilidad, mejorar lo que es la seguridad vial, y ahí tenemos que estar implicadas todas las administraciones. Por lo tanto, yo creo que es un tema que hay posibilidades, porque además hay que tener en cuenta que en los últimos años nuestro país ha avanzado mucho en lo que tiene que ver el transporte público, pero también es verdad que todavía quedan cosas por hacer. Pero, por ejemplo, ya le digo, en Madrid, ¿por qué los fines de semana curiosamente no funcionan estos servicios públicos que daría mucho mejor seguridad vial a nuestros jóvenes que salen a las zonas de ocio? Yo creo que son apuestas que las administraciones tenemos la obligación de decidir y apostar por ellas.
Decíamos antes que hay temas que parecen sagrados, y cuando a los ciudadanos se les menciona la posibilidad, bueno, de que hay que restringir el tráfico en algunas zonas, hacer zonas peatonales, bueno, enseguida surge la polémica. Ana Casal ha planteado la cuestión esta tarde en pleno centro de Madrid.
Desde luego, en Madrid no puedes ir muy rápido, hay tanto lío.
Me parece fatal, porque yo estoy en contra de las historias que se inventan estas de la ecología, o sea que yo creo que se suba, que se corra más, pero por menos sitios.
Pues me parece bien, según dónde está la calle, si es ancha, si es estrecha, según cómo está la calle.
Aumentarían los atascos. Aparte, tenemos al señor alcalde de esta ciudad, que por lo menos aquí al sector del taxi, que nos tiene abrazado a multas.
Pues me parece que la velocidad ya está bastante lenta. Castellana, Velázquez, cualquier calle de esas, que incluso 50 es demasiado despacio. De hecho, nadie va a 50, la gente suele ir más deprisa.
De todas formas, fiscal, también con esto se puede ser un poco flexible, ¿no? Y yo siempre pongo el caso de la corona de Barcelona. No se puede ir a más de 80 kilómetros por hora en un radio de bastantes kilómetros en torno a Barcelona. Pero claro, no es lo mismo a las 12 del mediodía que a la 1 de la madrugada, cuando no circula nadie por una autopista de 4 carriles, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo pienso que es que hay bastante desconocimiento en torno a la velocidad. Se dicen esas afirmaciones, desde luego, por el interés de la seguridad vial. Y yo respeto todas las opiniones, pero no se sabe que pasando de 50 por hora, pues no se está con una conducción inocente, ¿no? Por encima de 50, de cada 10 peatones atropellados, mueren 9. Y ese puede ser tu padre el día de mañana, o tu hijo, o puede ser cualquier vecino, ¿no? Y bueno, y lo tienen tan claro que en Holanda vas a 55 y tienes una multa pues muy considerable, ¿no? Porque hay conocimientos, porque se enseñan, porque han avanzado, han progresado en la información también. Y hay mucho error de buena fe debido a estos desconocimientos básicos. La velocidad, además, se olvida cuando se pide su incremento, que la velocidad, el problema no es el coche, que lleves un buen coche o que se circule más o menos cómodamente. La velocidad impacta en las facultades del sujeto, que son muy delicadas. La facultad de percibir y reaccionar se decide en fracciones de segundo, y la velocidad ataca a eso, a esas facultades, al campo de visión útil, ¿no? Esto que lo aprenden a los 12 años en Holanda o en Suecia, aquí no, gente con... Yo me puedo incluir hasta que fui fiscal de seguridad. Ángel, vamos a ser sincero, Porque bueno, lo he tenido que estudiar, aprender, ver muchas pruebas, desde luego, con maniquís en vehículos, cómo es un impacto a 50 sí, sí. por hora, que es que lo he visto, lo que sucede, cómo el coche, cómo el de atrás que va sin cinturón, la gente no sabe que el que va atrás sin cinturón, lo cual es relativamente frecuente, es el que mata al conductor, que se proyecta hacia él. Yo he visto las pruebas, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hay mucho que avanzar. Todas estas opiniones que yo respeto son, en el fondo, producto del desconocimiento, bajo mi punto de vista, ¿eh? Y con uh-huh. respeto para los que lo dicen.
Pedíamos la participación de los oyentes a través del teléfono. Josefina, desde Madrid, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos, Josefina.
Bueno, he oído un poquito, alguien ha citado la doble fila.
Sí.
Yo vivo en el centro de Madrid y alguna vez hemos llamado a la policía municipal si en Madrid está permitido la doble fila. Porque mi
parece que sí.
Es que mi calle permanentemente está en doble fila. Entonces, ¿de qué sirve que se pueda circular a 50 o a 30 si hay aparcado un camión que no deja pasar a los demás coches?
A mí es una de las cosas, Josefina, cuando llegué a Madrid que más me llamó la atención. Claro, la facilidad con la que la gente dejaba el coche en doble fila.
Sí, sí, pero además están los servicios de limpieza y pitan a los servicios de limpieza y no protestan contra el que está aparcado en doble fila. Uh-huh. O sea, es permanentemente. Uh-huh. Y aparte, ya se lo decía a la persona que me cogió el teléfono, aparte de entorpecer el tráfico, tenemos que soportar el ruido. Uh-huh. Pues, y eso nunca lo oigo yo. Siempre decimos que quiten todas las normas, si hacemos lo que nos da la gana.
Josefina, muchísimas gracias por la llamada. Muy buenas noches. Esto forma parte de la solidaridad, ¿no?, que hablábamos antes. Pues, de la insolidaridad en este caso.
Bueno, yo creo que a veces también, no solamente en materia de seguridad vial, ¿no?, sino que a veces nos tenemos que preguntar todos qué hacemos también cada uno individualmente para que nuestra ciudad funcione mejor, ¿no? Las administraciones, en este caso los ayuntamientos, tenemos que poner los medios, los recursos necesarios para que las cosas funcionen. Pero todos nosotros tenemos que poner también un poco de parte, ¿no?, en este sentido, en pensar en los demás, ¿no? También quiero apuntar una cosa que yo creo que es un elemento nuevo en todas las ciudades, en las grandes ciudades españolas, ¿no?, que tiene que ver pues con la multiculturalidad, con los que vienen de otros lugares, ¿no? Y hay que trabajar también, en Fuenlabrada lo estamos haciendo con esos inmigrantes para que también se adapten a las normas fundamentalmente de tráfico, hacer mucha pedagogía también con el inmigrante en cuanto al funcionamiento de la ciudad, ¿no? Tiene que ser, bajo mi punto de vista, un tema muy global, ¿no?, en ese sentido, pero cada uno de nosotros tenemos que también poner nuestra parte en qué podemos hacer para que la ciudad mejore, y el tema de la doble fila pues evidentemente es un problema en este momento de las ciudades en general, no solamente de Madrid, sino en términos globales, pero a veces, pues lógicamente, una actuación de la policía local en cada un punto de una ciudad pues es muy complicado y muy complejo, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, creo que teníamos que también decir qué aportamos cada uno para que nuestra ciudad mejore.
Domingo, desde Chiclana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos, Domingo.
Bueno, pues, bueno, muchas gracias por atenderme, enhorabuena por el programa.
A usted por llamarnos.
Y me han exigido que sea breve, esto es que es largo de...
Cuéntenos.
Bueno, pues mira, yo, mi opinión es la siguiente, ¿no?, que el código de circulación está en general bien hecho, y entonces lo que sí hacía falta, hombre, todo se puede mejorar naturalmente, pero aquí es una cuestión de mentalización seria entre peatones, conductores y, bueno, y de la ciudadanía en general, ¿no? Naturalmente, para que una circulación obviamente sea exitosa, pues claro, los ayuntamientos, los órganos pertinentes deberán crear la infraestructura correspondiente de seguridad. De ahí que yo creo que se deben proliferar los parques de educación vial, incluso a nivel infantil, que se vayan mentalizando poco a poco y demás. Uh-huh. Y yo quería hacer hincapié en un apartado que no se ha dicho, pero vamos, que yo creo que es muy positivo, y a nivel, ya que hablamos de pedagogía, en los centros de adultos, en general, en los centros de las personas adultas, existen unos convenios de formación vial, o sea, talleres de educación vial,
sí.
que están a cuatro bandas generalmente, o sea, esto es entre la Dirección General de Tráfico, las comunidades autónomas o Ministerio de Educación, uh-huh. y las propias autoescuelas, bueno, y los centros de adultos que libremente se quieren acoger, uh-huh. que bueno, que existen, como he dicho antes, la formación de la creación de talleres de formación vial,
claro.
donde a las personas adultas, y ahora que este señor que ha hablado antes ha nombrado inmigrantes, uh-huh. pues aquellas personas adultas que les cueste trabajo, entender un texto, o inmigrantes que no conocen nuestro idioma,
que tengan posibilidad de entenderlo, claro. y que les ayuden.
Exactamente.
De todas formas, gracias por la llamada, Domingo. De todas formas, volvemos casi al principio cuando hablábamos de la educación. Y cuando yo le preguntaba antes al fiscal, señor Vargas, cuando yo decía la sanción no es lo mismo, y usted me decía en la sanción hay educación, yo este fin de semana mantenía una conversación con un grupo de jóvenes y es verdad que a través de la sanción han llegado a la mentalización.
Sí, sí, yo es que creo que desde pequeño, Ángel, nos están educando con sanciones y con premios, ¿no?
Claro.
Pero eso está también lo del premio, los premios que da mi amigo Manolo. Aquí, claro. Hay que premiar a los buenos. Pero es que así nos han educado y el ser humano pues se educa así. Uh-huh. Y yo creo que es que los adultos somos niños crecidos de alguna manera y nos tienen que educar de la misma manera. Uh-huh. Yo en este punto quería traer a colación que he moderado una mesa redonda de pueblos pequeños, ¿eh? Uh-huh. Pueblos pequeños, ¿no? Esos que decía la canción de Alberto Cortés, voz de guitarra quisiera para cantar a mi pueblo. ¿Te acuerdas de la canción?
Sí.
Esos pueblos entrañables, pequeños, hay 28.000 en España, olvidados. He moderado esa mesa, he reivindicado que hay que atender a esos pueblos, ¿no? Y me ha llamado la atención, en esos pueblos pequeños, ahí estaban los alcaldes, bueno, aparte de esas vivencias personales, contactos personales, que están absolutamente volcados en la educación, precisamente Ajá. porque viven ese mundo de las claro. cortas distancias. Uh-huh. Por supuesto que también los municipios como el de Manolo, tanto. Pero ahí, fíjate, le he visto esa apuesta decidida por el contacto directo educativo, por la explicación. Uh-huh. Yo, aunque soy fiscal, creo que la mejor manera de prevenir el delito, y lo he dicho, desde luego, es la educación que empieza desde pequeño y desgraciadamente el fiscal tiene que pedir que se le eduque a través del proceso penal.
Lourdes, cerramos con correos.
Si me permites un
momento. Brevemente, alcalde, que tenemos que ir.
Nosotros, todos los ayuntamientos en general, he comentado el tema de los inmigrantes porque ya estamos en las escuelas, estamos con las personas mayores, estamos actuando en educación vial con los sectores de más de riesgo de la población. Es decir, pero quedaba también ese tercer nivel de inmigrantes que también creo que es muy importante en un plan de integración de educación vial. Uh-huh. Y lo otro ya lo hacemos los ayuntamientos con mayor o menor éxito, pero lo hacemos.
Uh-huh. Lourdes, correos para cerrar.
Solución de un oyente a la seguridad vial y también a la crisis económica y el problema del paro. Dice, ¿por qué no obligan a las empresas automovilísticas a invertir en vehículos con mucha menos potencia en el motor y mucho más confortables, más baratos, más ventas, más empleo? ¿Ves qué bien?
Bueno, ¿hay otro?
Bueno, hay dos que sacan pecho de sus ciudades, por ejemplo en Sevilla, que están tomando medidas valientes uh-huh. para la seguridad vial, y en Pontevedra un oyente dice que ha ganado hace poco el mismo premio que fue en Labrada, y es que se ve que lo están haciendo muy bien en el tema de la seguridad vial.
Pues lo vamos a dejar aquí, alcalde Manuel Robles, fiscal Bartolomé Vargas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Hacemos una pausa, son las 10 menos cuarto de la noche, las 9 menos cuarto en Canarias, y volvemos en un instante.